Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Canarias registra 85 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Es una de las cifras más altas desde hace más de 4 meses. La mayor parte de las personas que han dado positivo, el 85%, son menores de 30 años. Te cuento además que Andalucía ha multiplicado por 4 sus contagios diarios de julio a agosto, al sumar 278 más en las últimas 24 horas. En esta comunidad, como en toda España, salvo Canarias, es obligatorio el uso de la mascarilla, aunque puedas mantener la distancia de seguridad. Por ello, hay un dato que llama la atención. En Algeciras, en el campo de Gibraltar, ya se han superado las 1.000 multas por no llevar puesta la mascarilla. Manuel Torralba.
En los 10 primeros días de agosto se han formulado ya 240 denuncias en la localidad por no llevar mascarilla o llevarla mal puesta. De hecho, el número de sanciones en Algeciras por este motivo ha llegado a más de 1.000 en menos de un mes. Es una cuestión que preocupa mucho al ayuntamiento, que ha establecido un dispositivo de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa. No es para menos, hoy en la región tenemos 278 positivos nuevos, 34 de ellos han sido en la provincia de Cádiz. Y un apunte, las infracciones más graves por saltarse las medidas sanitarias y poner en riesgo la aparición de nuevos brotes se castigan con entre 60.000 y 600.000 euros en Andalucía.
Quim Torra ha ordenado que la Generalitat se persone en la causa del 3%, una decisión que llega justo después de que la Audiencia Nacional propusiera juzgar a los exgerentes del partido. Se investiga la trama corrupta de la antigua Convergencia. Con este movimiento, la Generalitat, de cuyo gobierno participan los herederos políticos de este partido, accede al sumario ya la instrucción. COPE Barcelona, Íñigo Palomar.
Lo ha comunicado en su cuenta de Twitter. Quim Torra ha ordenado a Francesc Esteve, director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, que la institución del Ejecutivo catalán comparezca en calidad de acusación particular en el procedimiento judicial en curso sobre el caso del 3% que investiga a la vieja guardia de Convergencia. El presidente ya había anunciado que la Generalitat procedería de este modo si había un perjuicio, si se encontraba ese perjuicio contra la propia institución. Y es por esa razón por la que se actúa de este modo. Comparecer como acusación particular es el primer paso para que los servicios jurídicos de la propia Generalitat puedan hacer un análisis del material incorporado a la causa y evaluar si ha existido o si ha podido haber ese perjuicio patrimonial contra la Generalitat. Si se desprende que ha habido un perjuicio para con la Generalitat, entonces sí, se formulará escrito de acusación.
Y continúa la investigación en Puerto Llano para determinar las causas de la explosión en la planta petroquímica de Repsol. La situación ya está controlada, pero hoy se ha reunido el Plan de Emergencia Exterior para analizar lo ocurrido. Nos situamos allí, Juan Manuel Romero.
Se sigue investigando las causas definitivas que coincidieron con la tormenta eléctrica para que se produjera ese incendio. Rosa Juárez es la directora del Complejo Petroquímico de Puerto Llano.
El complejo cuenta con sistemas de protección adecuados para una meteorología de este tipo, ¿no? Sabéis que la tormenta ayer fue una tormenta realmente importante, ¿no? La investigación será la que tendrá que determinar un poco cuáles han sido las causas raíces y afrontar un poco las oportunidades de mejor.
Juárez ha agradecido y valorado la cooperación y coordinación que se produjo desde el primer momento entre todas las fuerzas de seguridad y del orden para que fuera efectiva y sin afectación a los trabajadores ni a la población.
Y en los deportes, el coronavirus salpica a varios clubes del fútbol profesional. Elías Luis.
Tras los casos ya conocidos en el Real Madrid, el Sevilla y el Atlético de Madrid, en las últimas horas se han conocido nuevos casos en diferentes equipos en las máximas categorías del fútbol español. La Sociedad Deportiva Huesca ha sido el último equipo en hacer público que hay positivos en sus filas, pero también Mallorca, Las Palmas y Valencia han comunicado sendos positivos. Precisamente el presidente del club Che, Anil Murci, ha señalado hoy que a pesar de los dos casos detectados están cumpliendo estrictamente con el protocolo.
Bueno, es un momento de COVID que es en España es algo que pasa en la comunidad y hay que ir siguiendo el protocolo de manera muy estricta. Y estamos con el protocolo muy estricto para asegurarnos que podemos seguir entrenando, compitiendo en la liga, es lo más importante.
Y hoy, noche grande para el Sevilla, que se enfrentará al Wolverhampton en los cuartos de final de la Europa League. Podrán escuchar el partido desde las 8:30 en tiempo de juego de la cadena COPE.
Ahora sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna feel. it was like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord.
Pues ya tenemos aquí, como cada tarde, al encargado de arrancarnos una sonrisa con las cosas que pasan en el mundo, que no son pocas. Veamos en qué ha centrado hoy su punto de mira el épico y siempre mítico Juan Solo. Buenas tardes, Juan.
Hola,
Solo, ¿cómo estás, Juan?
Buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Buenas tardes. Muy bien, aquí pendiente de los truenos que cada vez se van acercando más, así que con un poquito de suerte, pues los escucharemos en directo.
¿Sigue habiendo tormenta?
Acaba de empezar hace nada.
Ah,
acabado el informativo y han dicho, nos toca, entramos. Venga. Y están acercándose.
Es que esta mañana también, claro, estamos aquí en la redacción desde primera hora del día y no somos muy conscientes del cambio de...
Está siendo épico el día de hoy.
Sí. Bueno.
Hoy no he centrado el punto de vista o el punto de mira en algo, sino en alguien. Tú sabes, estas personas que conocemos que la lían y la vuelven a liar otra vez y dices, a ver si se está callado una temporada y vuelve a hablar otra vez y la lía, dices, pero no puede ser.
Es lo que decías ayer, ¿no? Me caigo al barro, intento levantarme y me hundo más y me hundo más y me hundo más.
Eso es. Pues,
vale.
Pues lo es. Está, bueno, le llega ya por las cejas. Uno de los personajes del
el
verano...
El peso hace mucho, ¿eh?
¿Qué?
El peso, la báscula hace mucho que se hunda
el
barro.
Si caes al barro, lo primero que tienes que hacer es intentar tumbarte, pero es difícil.
Sí.
Y luego buscar un punto de apoyo y salir. El punto de apoyo no tiene y luego, pues digamos que al barro él le succiona con más fuerza. Uno de los personajes de este verano 2020 está siendo el cantante libre pensador y en sus ratos libres, catedrático de biología molecular, Miguel Bosé.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Eso es. No para de enseñarnos cosas. Se ha propuesto alegrarnos la vida y facilitarnos el trabajo a todos los que nos dedicamos al humor, cosa que yo personalmente le agradezco mucho. Porque Miguel, después de unos 15 días que no daba señales de vida, ha vuelto a publicar cositas en internet. Para el que haya estado despistado o que haya estado descansando el verano, resumo las perlas de Miguel Bosé hasta ahora. Estas son las verdades de Miguel Bosé. Primera. Él no cree en el coronavirus. Dice que es un invento.
No lo entiendo.
Pues niño, no empieces así porque con Miguel Bosé te vas a quedar la voz, se te va a quedar la boca.
Se va a quedar afónico a la criatura.
Porque no vas a entender nada de nada. Bueno, sí, él dice que es un invento, que él no cree en el coronavirus. Ya está, esto de afirmar algo así es como si dices, no creo en la puerta de Alcalá. Y te dicen, hombre, que la tienes ahí. No me creo en la puerta de Alcalá. Oye, que está al lado, mira, Paloma puede salir ahora, está lloviendo.
Asomo.
Y la ves, y él te diría, bueno... Pero si es una puerta, ¿dónde tiene las bisagras? Pues ya está, él va a tener siempre su razón. Segunda gran verdad de Miguel Bosé. Nos confinan para privarnos de libertad porque en los países del norte la gente va sin mascarilla por la calle y no pasa nada.
Oculta el gobierno la verdad.
Ahí está la clave de todo, porque Miguel Bosé cree que nuestro gobierno está conchavado con poderes fácticos internacionales para quitarnos esas libertades. Para Miguel Bosé y sus amigos de Hermandad Conspiranoica existe esa alianza global para acabar con las libertades del ser humano.
¿Qué momentos ha perdido Miguel? Porque pues, a mí cuando cantaba Ana, Don Diablo no, pero Ana me gustaba.
Sí, ¿no?
Claro, y el disco XXX, y el Sevilla, y como un lobo.
¿Sabes
¿En qué momento
pasa?
Se ha perdido?
¿Sabes qué pasa, Paloma?
¿Qué
es que quizá solamente le oíamos cantar, no le oíamos hablar, porque no estaban las redes sociales. No conocíamos cómo era dame un Coca-Cola diario de Miguel Bosé, cómo era en el trato cercano. En fin, bueno, pero no te alarmes, porque hemos empezado a calentar. Seguimos para bingo. Verdad número 3 de Miguel Bosé. Atención, lo digo de carrerilla. La supuesta vacuna para el coronavirus lleva insertados pequeños nanorobots que se infiltrarán en nuestro torrente sanguíneo. Cuando la red 5G de telefonía móvil entre en funcionamiento, los nanorobots se activarán y tomarán el control de nuestra voluntad.
Por favor, no me desactive.
¡Hala! Tengo una cosa, que con el peso que y el tamaño que ha cogido, Lo del nano robot, ya. No, como que no lo veo.
Tienen que meterle más.
Tienen que meterle un poquito. Un poquito
hay que
más.
Hablarle. Sí. Bueno,
nano no entra.
Nano no.
Nano no entra nada, ya te
digo. Esta afirmación es impresionante, la de los nanorobots. Sí. O sea que, por favor, que nadie crea que me lo estoy inventando. No, no, esto sale de Miguel Bosé. Uh-huh. Fíjate que me llama la atención, es una paradoja, que se supone, según lo que dice él, que en el mundo tenemos la tecnología para esto de los nanorobots, pero nadie ha inventado nada para que los parquímetros den cambio, ¿ves? No estamos creciendo de una forma equilibrada. Cuarta verdad de Miguel Bosé, el genio del mal que se encuentra detrás de este plan es Bill Gates. Bill Gates tiene la culpa de todo. Es Anda. El que está, lo ha organizado todo junto con la OMS. Vamos a ver.
¿Qué pasaba por allí?
Sí, vamos a ver, Miguel Bosé. A todos se nos ha quedado colgado Windows alguna vez. Y es verdad que te joroba mucho, hay que reiniciar el ordenador, pero de ahí a que Bill Gates quiera destruir el mundo.
Y nos ha borrado una agenda.
Y nos ha borrado la agenda o el trabajo sin guardar.
Claro.
Pero de ahí a que quiera destruir el mundo, pues no. Miguel Bosé, hay que aclarar, no tiene ningún tipo de conocimiento científico. Pero no le hace falta, porque eso de la ciencia... Es un invento.
El sol se alza rojo. Se ha vertido sangre esta noche.
Exacto. Él tiene este tipo de verdad innata, esta sabiduría. Él ha encontrado una fuente de sabiduría mucho mayor que cualquier universidad, biblioteca o laboratorio del mundo. Él lee en Google.
Buscad esta información en Google y vais a saber más cosas.
Claro. Y él
yo creo que ha vivido mucho tiempo en Panamá.
No sé
si a lo mejor es mucha diferencia horaria. No sé qué ha podido ocurrir.
No lo sé. Muchas horas son de diferencia. Mira, a mí me encantaría, estoy pensando ahora, tú sabes que cuando usas el ordenador y buscas cosas en Google, luego cuando buscas otra cosa, te guarda las búsquedas anteriores y te va completando la palabra que estás buscando, ¿no? Uh-huh. Me gustaría ver cuál es la búsqueda, las últimas 100 búsquedas de Miguel Bosé. Son tremendas. En fin, bueno, perdona. No quiero ser injusto. Él lee en Google y, por supuesto, también en Twitter.
En Twitter.
Porque si se publica algo en Twitter, automáticamente esto se convierte en verdad. Y también, sí, no olvidemos los mensajes secretos que a él le llegan a través de WhatsApp.
No me lo digas por WhatsApp.
Me gusta esta canción, ¿eh? No me lo digas por WhatsApp. Bueno, y ahora es este momento, Paloma, tengo que afrontarlo, ¿vale? Bueno, yo creo que ya empezó hace un rato. Es el momento en el que los ultra seguidores de Miguel Bosé, porque los tiene, ¿eh? Los tiene. Entran en cólera conmigo.
Sí.
Sí, sí, se meten conmigo en las redes sociales. Ya me pasó cuando empecé a comentar lo de sus teorías extrañas. No sabemos si fue en el momento en el que se perdió, pero sí en el que nos enteramos. Pues me escribían diciéndome que yo era, atención, seguidor del pensamiento único... Que no sé muy bien lo que significa, pero vamos, que no les daba la razón. Soy seguidor del pensamiento único y que me decían, hay mucha gente que piensa igual que Miguel Bosé.
Uy, no me asustes.
Eso es un problema, pero...
No me asustes, claro.
Claro, Paloma, pero hace falta saber a qué llaman ellos mucha gente.
También.
Porque claro,
también.
Si yo hago un sondeo en mi comunidad de vecinos... Soy
claro,
muy
con tu
conocido.
Familia, claro,
claro, pero a
claro.
lo mejor fuera, pues no. Mucha gente me conoce en tu comunidad de vecinos uh-huh. y además para mal. No sé si sois muchos o pocos ultraseguidores de Miguel Bosé. Os digo que mientras haya suficientes monos naranjas para cuando venga a buscaros la nave nodriza...
Algunos creen que el mayor encuentro de la humanidad podría haber terminado con un pacto intercambiando vidas humanas con una raza extraterrestre.
¿Cómo te has quedado con
si
esta?
Es que a los gremlins no había que mojarles ni darles de comer para a partir de la medianoche. Lo decía muy clarito en la película. Claro.
Iba recopilando este verano. Una cantidad de marcianadas, porque son muchas tienen que ver con alienígenas, impresionantes. Pero bueno, no nos perdamos, porque nos estamos centrando en un ser humano que es Miguel Bosé. Miguel Bosé no es alienígena, es un ser humano, puede
persona
estar en contacto
humana,
con
como
ellos,
la señora de
no
ayer. Persona
bueno,
humana.
Es persona humana,
como la señora
correcto.
De,
bueno,
el papel.
Esto ha sido el hasta ahora, porque Miguel Bosé ha vuelto. Ha vuelto con ganas y su aparición ha impactado a todos. Vemos que a Paloma también. Vamos a decirlo, o sea, sin tapujos, se ha puesto tremendo. ¿Dónde ha quedado el cantante que se cimbreaba al son de...
Te agarra muy suavemente, te acaba en un
¿esta te gustaba?
Esta no mucho.
En
defensa de Miguel, yo tengo que decir que todos hemos cogido algo de cintura, algo de hombro.
Sí.
O sea, vamos a tirarnos aquí el rollo. Vamos a ser sinceros, Juan.
Que tire la primera piedra en que no haya engordado. Por supuesto.
Todos hemos cambiado. El hueso se nos ha hecho un poquito más ancho.
Pero
todos.
Es que Miguel
pero
se ha puesto
Miguel
enorme.
Pero que Miguel ha cogido su hueso y el del de al lado.
Claro, es que lo comparas y dices, pero bueno, Miguel lo sé. Además, no es... Porque también ha habido gente que la ha defendido esta mañana. No, es que a lo mejor no tiene esa gordura de cuando estás tomando corticoides. No, tiene una panza de estar robando balones de baloncesto debajo de la camiseta. Es tremendo. Solo te digo una cosa. Menos mal, Miguel, que los nanorobots los esconden en las vacunas y no en las raciones de costillas.
Yo te digo que el nanorobot, con hay que poner una doble dosis, un nano se pierde en ese cuerpo.
Necesita GPS. Bueno, se ha puesto, sí, pero ojo, no lo digo con ninguna maldad esto, lo de Miguel Bosé, no es para criticarle en ningún momento, sino para tranquilizar a sus fieles seguidores. Es buena señal que Miguel Bosé se haya puesto como un Miguelito andante, porque cuando algo te preocupa, pierdes el apetito, las ganas de comer. Se ve que a él eso de que quieran acabar con la humanidad, hombre, pues tampoco le afecta tanto.
Claro, eso lo simplifica todo.
Como para quitar el apetito no es. O sea que bien. Bueno, pues todavía no hemos dicho que ha mencionado Miguel Bosé. O sea, solo estamos dando un rodeo. Bueno, no
eso es un
rodeo,
recordatorio.
Es una presentación.
Es un recordatorio de lo que ha hecho hasta ahora.
Porque el que se haya despistado dirá, bueno, ¿qué pasa con Miguel Bosé? Pues todo esto que te hemos contado y lo que viene ahora. Acaba de publicar, lo hizo ayer, una cosita en Twitter. Es un gráfico. Y le han llovido tortas por todos lados. Este barro que decía...
Que se va hundiendo.
Funcionado ya por completo. Hala, vamos a ello. Miguel Bosé ha compartido un gráfico de una usuaria que relaciona... típico gráfico, con la curva, bueno, relaciona los vacunados contra la gripe con el número de muertos por coronavirus. Muy bien, si analizas el gráfico un poquito, no tiene ninguna razón de ser, porque hay datos sueltos, no se incluye a países azotados por la pandemia como Brasil o la India, porque claro, no conviene, porque no tienen tantos vacunados, ni tampoco se incluye a otros países muy vacunados, con pocos muertos, como pueden ser Portugal o Grecia, pues porque también les desmonta el chiringuito. O sea, yo te meto aquí los países que a mí me interesa y te los pongo donde quiera. Y entonces tú ves la curva y ya está. Esto ya a esta usuaria original se lo hicieron ver algunos otros usuarios de Twitter, pero Miguel Bosé la defendió, diciendo entre mayúsculas, la farsa no tiene fin. No sabemos a cuál se refería, pero ya sabemos lo que piensan. Si no me das la razón... Es que te han lavado el cerebro.
Las teorías conspirativas pretenden demostrar que un grupo de gente o alienígenas dominan al resto de la humanidad.
¿Ves? Ya están otra vez los alienígenas. Si es que no te los puedes quitar de encima.
Es que están encima.
Porque Miguel, vamos a ver, Miguel Bosé no necesita comprobar la veracidad de esos datos, de ese gráfico. No, porque lo dice Twitter y ya está, es verdad. Entonces él se ha calentado y ha compartido el gráfico en su cuenta, acompañado de un mensaje muy tranquilizador. Ha puesto con mayúsculas y entre exclamaciones, ¡nos quieren matar! Porque sabemos que él es totalmente antivacuna del coronavirus, por lo que hemos explicado de los nanorobots. Bueno, voy a intentar explicarlo con un lenguaje sencillo. Mira, Miguel... En el colegio, cuando tienes 15 años, tus profesores ya te enseñan que el hecho de que tú establezcas una relación entre dos cosas no significa que sean causa y efecto. Por ejemplo, mi jefe me echa la bronca, ponen Pretty Woman en Telecinco. Tú no puedes decir, pues cada vez que mi jefe me echa la bronca, ponen Pretty Woman en Telecinco, porque las dos cosas ocurren muy a menudo,
Claro.
Ejemplo de gráfico. Mira, Miguel, vamos a pintar un gráfico. En un eje apuntamos el número de rebrotes en Europa por coronavirus, ¿vale? Y en el otro, el de países con equipos de fútbol que hayan ganado más Champions League. ¡Flipas! España e Inglaterra a la cabeza de Champions League y son los países con mayor número de rebrotes.
¡Matad al monstruo!
Por tu lógica, este gráfico demuestra que el fútbol y el coronavirus están relacionados. El fútbol nos quiere matar. ¡Hala! Ya te he dado otra cruzada para luchar.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Estoy agotada, ¿eh? Estoy agotada.
O sea, quizá... Es que es... Vamos a ver. Es como con los terraplanistas. O sea, es difícil buscar un argumento porque como cualquier cosa que digas no les sirve si no les das la razón, pues nada. Yeah. Pues prepárate... Esto ha sido una broma, Paloma, porque a Miguel Bosé se le viene otra preocupación encima, y de las gordas. Si el 5G nos ha traído todo esto que a él le preocupa, Corea del Sur anuncia la llegada del 6G para 2026.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Madre mía, cómo tiene que estar Miguel Bosé. Uf, estoy deseando
muy,
que se
pronuncie. Muy atento a Twitter. Por favor, esa última información, ¿eh? Nos la traes rápidamente.
Sí. Vamos a ver. Abrimos línea cualquier cosa que publique Miguel Bosé.
Cualquier cosa que publique Miguel Bosé.
Automáticamente la contamos.
Es verdad. Le hacemos un hueco en la programación. Bueno, agotada el intentar justificar todas estas intervenciones y justificaciones de Miguel Bosé. Agotador. Totalmente agotador. En cualquier caso, yo me quedo con alguno de sus discos o con casi toda su discografía. Claro. Y ya lo otro, pues no sé qué decirte. No lo tengo yo muy claro. Mm. No me convence mucho el personaje. No me convence. Pero bueno, seguiremos dándole una vuelta.
Seguiremos.
Solo, Juan, que tengas buena tarde, lo que te queda.
Mojada,
no
seguro.
Cuidadito con los con el granizo y con los rayos, ¿vale?
Sí, señora. Bueno. Muy bien, hasta mañana.
Un besito, hasta mañana. Chao. Es una hora estupenda para escuchar un mensaje de la Mutua que nos trae Urbano Canal.
Pues sí, Paloma, porque fíjate, hace poco un amigo me dijo que no podía seguir pagando tanto por su seguro. Le aconsejé que se cambiara la Mutua y le bajaron el precio. Me dijo, esto está muy bien, pero ¿y luego qué? Pues luego resulta que durante la pandemia se quedó sin trabajo y Mutua le ayudó, pagándole una parte de su seguro. Además, ya sabes, vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y ya sabes, ¿y luego qué? Vete a la Mutua.
Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile.
Así que me dices, Ignacio, que hay una madre y una hija, Paula y su madre, que comparten. Vaya lo que comparten, vaya lo que comparten. Me estoy poniendo hasta arriba
de azúcar, de ositos. Y de ositos de gominola.
Me estoy poniendo hasta arriba de gominolas, de ositos de gominola. Con azúcar me ayuda alguien, mi madre.
A mí los de menta no me gustan.
¿Los de menta?
No me gustan mucho.
A mí me gustan todos. Yo no distingo.
Nada.
No distingo. Yo
por eso que
los voy metiendo allí...
Al pozo.
Sí, con la cuchara esta que hay en las tiendas de chuches para servirte. Pues esa cuchara a la boca directa.
No, eso...
Sí. No, yo los mezclo, de verdad.
Pero con esa cuchara, ¿cómo te metes?
No, hombre, con esa cuchara no.
No, hombre, esa no, porque está en las tiendas. Pero a lo mejor tienes una parecida en casa... Y te metes ese
cucharón. No, pero yo cojo dos, tres ositos de diferentes colores, me da igual, yo no discrimino, yo los meto todos
en la boca. Entonces luego no sale, el sabor se pierde, claro. Yo es que el de menta me gusta menos, pero yo te digo, luego hay otros que sí busco, el de fresa lo busco, el de naranja, selecciono un poquito. Hombre, si estoy compartiendo con gente que no conozco, no, pero si estoy compartiendo con familia y amigos, hijo, déjame el de fresa, el de fresa me lo dejas. ¿Qué más cosas están comiendo, comprando en estos últimos días, estas últimas semanas? Nuestros amigos que nos han dejado esos mensajes en el buzón del WhatsApp del programa.
Pues mira, vamos ahora con Twitter porque Isabel Bravo, @sabelabravo, nos ha escrito y nos ha dicho: me estoy poniendo de boquerones en vinagre sobre patatas fritas y aceitunas aliñadas, me cuesta decirlo a estas horas porque empiezo a tener hambre, hasta las trancas. Mis lorzas siempre hacen hueco a las cosas ricas, generosas ellas.
El boquerón y el mejillón.
Sí.
Un mejillón también es una combinación estupenda.
Con la patata frita. Con las chips.
Las chips. La patata frita, sí. Que sea grandecita para que no se caiga el mejillón.
Que sude. Que vaya cogiendo todo el aceitillo.
Claro,
del
naranjita.
Boquerón.
O el boquerón, maravilloso.
Yo soy más de boquerón que de mejillón, sí. Sobre patata.
Yo soy muy mejillonera.
¿Sí?
Muy mejillonera.
Pero mejillón con su cáscara, o sea, una buena ración de mejillones.
Me da igual. ¿Sí? Me he puesto en Galicia. Hasta arriba. Me he puesto en Galicia hasta arriba.
Yo soy muy zamburiñero.
Mira.
Qué difícil, ¿eh?
Iba a decir zamburiñero.
Zamburiñero.
Es verdad.
Pues mira,
bueno, ¿qué más?
A María del Pino le pasa lo mismo que a mí, aunque yo nunca lo he evitado.
Pues yo diría que esto más que un virus me parece la solitaria, porque yo no paro de comprar justo lo que evitaba antes. Papas fritas, snacks, Coca-Cola. Digo, ay, bueno, cero, me engorda menos. Pues eso es lo que hay. He engordado muchísimo. Por eso que digo que más que un virus, esto es la solitaria.
Ay, nuestra amiga canaria, María del Pino. Vaya. Es verdad. Es que además yo empiezo a salivar. Hay una parte del supermercado cuando voy, empiezo a salivar.
Es horrible. Yo no lo he aprendido todavía, sí. Y mira que me lo han dicho veces. Vete al supermercado, vete a hacer la compra después de comer.
Siempre.
Sí, pues
y
no.
Además da igual la lista.
Sí, sí.
Sabes dónde está, vas allí. Y como vaya a cerrar el supermercado, da igual.
Sí.
Los últimos 2 minutos sabes perfectamente a qué esquina tienes que ir. Y han dicho, no, pero está viendo compro. Pues no, al final pasas por esa esquina.
Pero a mí me gusta mucho ir a supermercados que no conozco. A ver, simplemente.
¿A descubrir?
Sí, sí, sí. A descubrir nuevos mundos.
Pero luego vienes con una compra...
Sí.
Vienes más cargado.
Sí, pero oye, es maravilloso. Llego con cosas que no había visto en la vida, que sí. Digo, vamos a probar esto y esto un poquito de tal. Esto ya lo conozco, pero voy a coger 3 paquetitos.
El tema de las salsas también.
Las salsas, sí,
esquinas,
sí,
sí. Salsas,
esquinas salsas,
tiene
sí.
Mucho peligro la esquina salsa.
Sí.
Es verdad.
Es que además ahora hay tantas.
Hay
que
tantas, sí, sí. Dices, y además dices, no, pues fíjate, hoy está sabor a barbacoa. No vas a hacer una barbacoa en tu vida. O sea, no vas a hacer una barbacoa en tu vida. ¿Para qué te llevas eso? Da igual, te lo llevas.
Sí, sí, sí.
Y luego ya a veces hay que tirarla, incluso se ha puesto malo.
Esta salsa, qué bien me va a venir cuando compre lo de tal, que luego tal,
con
y
el
salga
pollo.
Un día soleado, pero a la vez tenga nubes, 4 nubes,
claro.
Sí.
Sí, sí. Y no tienes ni terraza ni nada. Bueno, pero tú te lo llevas, te entendemos perfectamente. Oye, Marisol, ¿qué le pasa a Marisol?
Que ha descubierto unas pipas que le vuelven locas.
Pues yo me pongo hasta arriba de las pipas del Mercadona, que las descubrí en el confinamiento. Pero ha llegado ya a tal extremo el enganche que yo creo que le echan algo, Porque es que estoy enganchada.
Las palomitas también es otro problema.
Las palomitas,
las
de bolsa.
Las de bolsa.
Pero las de microondas no, las de bolsa que vienen
ya están
con
hechas,
su saborcito,
con su saborcito,
con sus conservantes,
con sus
cosas.
En mi supermercado han dejado de traerlas, no sé por qué, pero descubrí las que están ya hechas y estaban maravillosas.
Sí, sí,
maravillosas,
son
además se conservan muy bien, muy ricas.
Yo tengo una bolsita en casa, yo te la traeré.
Ay, bueno,
porque
bueno,
la tengo desde hace 6 meses o algo así, no
vale,
es broma.
Que ahora ya sabe a rancio, me la traes.
No, no sabe a rancio porque están cerradas.
Ya,
y hombre, se conservan muy bien.
Ya,
tú mismo
6 meses, madre mía.
Pero es que no me las tomo. Bueno, nos ha dicho Marisol que está ahora en Canarias, que está visitando a unos familiares y que ya ha localizado su supermercado de confianza para comprarse sus pipas de confianza que no puede dejar de comer.
en un escenario maravilloso, en un sitio emblemático como son las Islas Canarias.
Me la imagino entrando al hotel con su bolsa
con su
supermercado llena de pipas.
Bueno, eso está bien, que disfrute. Bueno, estamos pidiendo que nos ayudes eso a completar la frase de me estoy poniendo hasta arriba de... En estos días, en supermercados, recordamos, han demostrado que compramos más del doble de snacks, o sea, de aperitivos, para entendernos, en nuestra compra post-COVID, después ya de habernos dado libertad, de haber salido del confinamiento. Vamos a seguir recogiendo todas vuestras sugerencias en @latardecope, en Facebook y en el WhatsApp del programa, 607-15-0602. Ahí está Ignacio Visiers.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 32 minutos, las 4 y 32 si nos sintonizas desde las Islas Canarias. 1.486 contagios en las últimas 24 horas y 73 fallecidos desde el viernes, de los cuales 38 son de Aragón. Insisto que estas son las últimas cifras que han ofrecido el Ministerio de Sanidad. Son datos preocupantes y por eso los hospitales ya han empezado a prepararse para esta posible segunda ola de la que tanto se habla. En Aragón, precisamente, lo venimos todo el día diciendo, el Ministerio de Defensa, a solicitud del Gobierno autonómico, ha comenzado hoy mismo el despliegue de un área de hospitalización temporal en el aparcamiento del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y se espera que esté operativa el próximo viernes. Es inevitable que estas cifras y la instalación de estas nuevas áreas de hospitalización nos recuerden a los meses de marzo y abril, cuando todo esto estaba empezando. Las urgencias de los hospitales estaban desbordadas, incluso se nos llegó a pedir que por favor que no fuésemos, a no ser que fuera estrictamente necesario para que evitásemos el colapso. Por eso nos preguntamos en esta tarde de martes, ¿cuál es la situación de los hospitales en estos momentos? ¿Cómo están los servicios de urgencia de los hospitales españoles? Voy a saludar a Juan González Armengol, al doctor González Armengol, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Además, es el jefe de la unidad del servicio de urgencias del Clínico de San Carlos de Madrid. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos, que sé que está usted aprovechando nada, unos días de descanso, lo poquito que le han dejado.
No se preocupe, estamos encantados.
Doctor, ¿cuál es exactamente la situación de los hospitales en estos momentos? ¿Estaríamos ya ante una segunda ola?
Bueno, en general la fase en la que estamos es una fase distinta, no es un pico de ola como la que hubo en marzo, pero digamos que está habiendo muchos brotes y en algunos sitios cierto grado de transmisión comunitaria. Barcelona, área metropolitana, Aragón y ahora en algunas zonas también de Madrid eso está ocurriendo. En Aragón y en área metropolitana llevamos ya unas cuantas semanas y es verdad que en Aragón ya empiezan a tener incluso ya más mayor. Parece que ha estabilizado en las últimas horas por lo que van diciendo el tema de la hospitalización o se compensa las altas, los pacientes que van llegando con las altas que se vienen dando, pero lo que hay es un aumento, digamos, sostenido en una pendiente de alrededor del 5% comparado con lo que hubo en marzo, que era del 60-70% y fue muy poco tiempo. Es bastante preocupante, pero se mantiene la actividad en general en los servicios de urgencias en la mayoría, bueno, la mayoría de ellos, que en algunos se ha podido suspender actividad, no digo los servicios de urgencias, en los hospitales, actividad quirúrgica en algún hospital concreto, en alguna zona, pero en general se tiene que mantener la actividad porque además hay todavía muchos más pacientes, digamos no COVID, que pacientes COVID. ¿Eh?
Uh-huh. Estos son los datos, son las cifras que además, bueno, pues casi todos los días sobre esta hora el Ministerio, en la voz de Fernando Simón, el director del Centro de Emergencias Sanitarias, suele actualizar esos datos. ¿Pero qué dicen los compañeros? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué hablan entre ustedes, entre un centro y otro, un centro en Andalucía y un centro en Cantabria, por ejemplo?
Bueno, estamos preocupados. Estamos preocupados porque es verdad que hay muchos contagios y la mayoría, muchos de ellos, gracias a ellos, son asintomáticos, pero aumentar el número absoluto, aunque la proporción sea menor de pacientes que puedan consultar con síntomas e incluso con necesidad de ingreso, pues va aumentando. Y va aumentando el número de gente que llega a los servicios y el número de gente que requiere hospitalización. En ese sentido estamos preocupados, no hay que tomárselo a broma. Es una situación preocupante. Confirmar lo que hemos dicho todos estos meses, el virus nadie ha demostrado que haya perdido virulencia y es verdad que en muchos aspectos está cogiendo a capas de población con una edad menor, pero está ingresando gente relativamente joven con neumonías graves y algunos están queriendo ir a la UCI y algunos pueden fallecer. Y el problema es que además el aumento de contagio en capas de población más joven pues puede trasladarse en entornos familiares sin querer y eso cogido en otros sitios a los propios familiares o pacientes vulnerables que evidentemente se están cuidando y muy mucho. Y otra cosa que nos preocupa bastante es que esté penetrando en algunos sitios como puedan ser residencias, porque bueno, son pacientes especialmente vulnerables y debemos aprender de muchas cosas, pero desde luego lo que debemos aprender es que esos pacientes tienen que estar protegidos hacer posible con todas las medidas más allá de lo normal.
Me ha quitado usted de la boca la siguiente pregunta, porque por ahí va precisamente mi cuestión. ¿Debemos ir a urgencias? Es decir, si nos encontramos mal, ¿ustedes nos recomiendan que vayamos a urgencias?
Sí, yo no voy a ir más allá de del mensaje de prudencia y de alarma del principio que ha habido que haber, pero quiero decir, hay muchos pacientes que en su momento no se ha hablado mucho de eso, o si se ha hablado de la relación por cantidad, hay muchas consecuencias indirectas de la pandemia y es la patología no relacionada con el COVID y ha habido, bueno, hay que decirlo, muchas consecuencias mortales de otro tipo de patología porque fue trasladada toda la atención a este tipo, a este perfil de pacientes, eso hay que tenerlo en cuenta, ya tanto en la atención urgente como en la atención programada. Los pacientes con problemas oncológicos tienen tanto derecho, el mismo derecho que el resto de pacientes a ser atendidos si tienen problemas que en su momento se demoraron o pueden tener problemas derivados agudos o urgentes de los tratamientos actuales que están teniendo, de cirugías que hay que hacer y que tienen también secuelas que luego a lo mejor requieren atención a los servicios de urgencias. El mensaje es que no dejen de venir si requieren atención.
Estamos hablando con don Juan González Armengol, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. ¿Qué hemos aprendido, doctor, de estos meses, de ese terrible mes de marzo, abril? ¿Qué hemos aprendido del COVID y en qué campo debemos esforzarnos más? ¿Debemos volcar más nuestro trabajo?
Desde el punto de vista supranacional, que la gobernanza del mundo tiene que cambiar en modo y manera, porque todo tiene relación, lo que pasa en cualquier país del mundo, como se está demostrando, repercute o puede repercutir en el resto del mundo. Desde el punto de vista de, como país, reforzar muchísimo lo que son en los departamentos de salud pública. La salud pública es algo muy importante, ¿eh? Eso es una lección aprendida, porque además como una ley que teníamos que era bastante buena, pero que no se terminó de desarrollar, no se desarrolló desde el año 2011, y que sea paso. También es importante el volcado en la arquitectura y el volcado de datos. Yo creo que los cambios que ha habido en el Ministerio de Sanidad van un poquito en ese sentido. Se ha creado una Secretaría General de Salud Digital. Es muy importante y sigue habiendo problemas. El otro día hubo una discusión entre la comunidad y el propio Ministerio, una discusión o digamos un no entendimiento que tiene que ver directamente con lo que le estoy diciendo, que es el volcado de datos. Evidentemente, si la mayoría de los contagios que están viendo no fueran asintomáticos, estarían en los hospitales desbordados. Pero es un problema de volcado de datos y de arquitectura de datos que además tienen que ser inmediatos. Seguimos teniendo problemas con ese tema y eso es muy importante, y más en un país descentralizado con una gestión, digamos, independiente de 17 comunidades. Eso es fundamental. Y luego, que no podemos depender desde el punto de vista de la logística de terceros países, o al menos tener una interdependencia con las regiones con las que convivimos, resto de países europeos o incluso producción propia. Estamos hablando en este caso de trajes, de mascarillas, de test diagnósticos y todo ese tema. Y luego desde el punto de vista clínico, pues hemos aprendido pues muchas cosas, a reconocimiento más precoz de los casos, a niveles más precoz, estamos metiendo a los pacientes antes de las unidades de cuidados intensivos, estamos aplicando determinadas terapias que tienen que ver con la ventilación, tratando de evitar la ventilación e intubación de los pacientes, determinados tratamientos como los corticoides que sí han demostrado dados en perfil de primera de pacientes que disminuyen la mortalidad, etcétera. Son muchas cosas y me gustaría pensar que hemos aprendido en España y fuera de España que somos cada vez más solidarios y a veces uno tiene esa duda.
Uh-huh. Las imágenes que vimos, que se nos han quedado todos en la retina hace unos meses, de esos médicos o sanitarios cubiertos con plásticos porque no había forma, no había material de protección para ellos, me imagino que eso ya está solventado, que es decir, que de esa parte tenemos que olvidarnos si ahora viene una nueva ola del virus.
Bueno, o sea, quiero pensar que sí, porque además está regulado. De hecho, debe haber, digamos, un estocaje que se ha ido más allá de los 2 meses, o debería irse más allá de los 2 meses en previsión. A mí me gustaría no llegar a lo que llegamos en marzo. Estamos en una situación preocupante, pero si nos sirve de algo lo que está pasando en agosto, nos tiene que servir para que cuando se reinicie la actividad normal, colegios, trabajos, digamos, en un grado muchísimo mayor, pues no llegamos, digamos, con esta dinámica. Aparte de todo el trabajo de las administraciones, que yo creo que todavía se puede mejorar muchísimo en bastante grado, y es muy importante insistir en el rastreo precoz. Y luego, ya no las administraciones, a todo el mundo, porque hay mucho opinador, que da muchos consejos. Hay que decirle que el virus no pernocta, no se va de fin de semana y no se va de puente, no uh-huh. concilia tampoco. Y lo voy a decir también, quiero decir, es importante que aprendamos como país y desde el punto de vista administrativo de la administración, que la administración debe adaptarse a la pandemia, porque la pandemia no se va a adaptar a nuestras costumbres. Y desde el punto de vista de responsabilidad individual, lo mismo, nosotros tenemos que adaptar a la pandemia porque no se va a adaptar a nuestras costumbres. Y eso pues es un mensaje que tenemos que adaptarnos. Probablemente es una evolución muy rápida y es entendible, probablemente a gente que ha demostrado una responsabilidad tremenda, más joven, hay otro tipo de mensajes de otro tipo de manera, otro tipo de tecnología que les puede llegar ese tipo de mensajes mucho mejor, pero todo eso en su conjunto hará que podamos convivir en condiciones razonables, conviviendo y sacando adelante todos los sectores, en definitiva, lo que es el país en su conjunto, de una forma más razonable.
Doctor, ¿cómo va a ser la convivencia entre el COVID y la gripe? Usted hablaba de vuelta al colegio, de vuelta ya todos en casa, el otoño, cambio de estación. ¿Cómo va a ser o cómo se prevé que puede ser esa convivencia entre el COVID y la gripe?
Pues de momento en un grado incierto. Vamos a ver qué pasa. Nos viene bien, en cierto modo, que la gripe va a pasar primero por países donde pasa primero antes de llegar a España, que luego es verdad que puede tener mutaciones, pero evidentemente pasará por un aumento del número de personas o de grupos de riesgo que deban vacunarse. Evidentemente todos los sanitarios lo debemos hacer si así. Las medidas de barrera y de distancia física también van a ser efectivas a la hora de controlar los virus respiratorios, con lo cual las mismas medidas que entran dentro de lo que es la responsabilidad individual o de la normativa que está puesta también va a servir para que esta convivencia sea más fácil, pero hay un cierto grado de incertidumbre entre eso. Vamos a vivir más en espacios cerrados, cosa que no está ocurriendo en verano en un país como España, que empiece la actividad o una tendencia de aumento de la actividad normal, entre comillas, más esto, pues crea más incertidumbre. Si nos metemos además en un grado del número de brotes y aumento de contagios grande, pues aumenta más todavía más la incertidumbre. Por eso, una vez más, aprovechando un medio tan importante como el suyo y eso, pues una llamada de atención a todos, a las otras administraciones, pero especialmente a cada uno de nosotros que somos además vectores de transmisión del virus.
Pues ha sido muy interesante atender a sus recomendaciones y sobre todo pulsar un poco esa fotografía, esa instantánea de tal como se encuentran en estos momentos los centros hospitalarios en estos momentos. Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, jefe de la Unidad del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Gracias, doctor, y que siga disfrutando del descanso.
Muchas gracias.
A ver si puede terminar, a ver si el COVID le deja. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Un saludo, hasta luego. Gracias. Pues nos hemos enterado del suceso, de este terrible suceso, hace muy poquitos días, cuando vimos en qué condiciones se había producido, cómo había aparecido el cuerpo. A mí me pareció terrible y quería tratarlo precisamente con nuestros expertos. El pasado lunes, un vecino que paseaba a su perro encontró un cadáver troceado metido en bolsas en Chapinería, en Madrid. Eran los restos de Marisa, una vecina de 70 años que vivía a menos de 400 metros de este paraje. Bueno, el sábado el juez envió a prisión a la hija menor de la víctima, a África, y a su novio, Emilio, alias El Loco, como supuestos autores del crimen del descuartizamiento de la mujer después de que él se autoinculpara. La otra hija había denunciado la desaparición de la madre el pasado día 29 ante la Guardia Civil. Su hermana le dijo que su madre se había ido de vacaciones. Todo en este trío eran problemas, gritos, discusiones, adicciones. El mismo día del crimen estuvieron los tres de copas por el pueblo. La cabeza de la víctima, no ha aparecido. Vamos a, como os decía, es un suceso terrible que quería comentar con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes, Cruz. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Cruz, vamos a recapitular un poco cómo ocurrieron los hechos. Llevaban poco tiempo viviendo los tres juntos, había muchas peleas, había problemas con el alcohol. ¿Exactamente qué es lo que ocurría en esa casa?
Bueno, pues efectivamente Marisa vivía ahí hace mucho tiempo, su hija menor, África, que bueno, ya es una señora también de 55 años, pues se había ido a vivir con ella, pero la relación era muy mala. Y además había venido a vivir con ellas dos también el novio de África. Este individuo ha estado en prisión entre 2001 y 2017 con continuas entradas y salidas por problemas de toxicomanía, por problemas con el alcohol, por robos, etcétera, etcétera. Bien, esta, como digo, la convivencia era muy mala y ese día 25 los vieron y además lo cuenta luego él, hace dos sábados estuvieron los tres juntos de copas por el pueblo. Llegan a la casa y esa misma noche se produce el crimen. Supuestamente la hija, es lo que él cuenta y lo que cuenta también la hija se va a la planta de arriba de la vivienda y en un momento dado se enzarzan en una discusión Marisa, la víctima, y su yerno, y en el transcurso de esa reyerta es cuando la mata y después ocurre todo lo que ya sabemos. Lo sabemos básicamente porque lo ha contado él y por las pruebas que ha encontrado el grupo de homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, claro.
El otro día veía en televisión, no recuerdo ahora mismo en qué canal, a África, la hija, muy tapada, con unas gafas de sol, un gorro, una gorra, protegiendo mucho la imagen. Y claro, hablaba, no había aparecido todavía el cuerpo de su madre, ¿no? Era una mujer, estaba desaparecida. Y claro, cuando luego ya descubrimos que ella está implicada en el asesinato de su madre, es increíble ver volver a recordar esas palabras, ¿no? Con qué plomo y hablaba de que la madre tenía problemas de alcohol, que era una mujer muy complicada, pero que bueno, que pensaban que se había marchado porque otras veces se marchaba, abandonaba la casa. Era increíble ver cómo contestaba a la periodista. Oye, Pablo, en cuanto se identifica a la víctima, se registra la casa y ese mismo día, el jueves pasado, son detenidos los dos, ¿no? África y el novio, y Emilio.
Efectivamente, porque la verdad es que, claro, este tipo de personas que tienen problemas con el alcohol, que tienen muchas toxicomanías, la verdad es que cuando cometen un asesinato son desordenados. Es decir, y entonces la Guardia Civil hizo una cosa que era muy prudente. En primer lugar, tener la seguridad de que los restos que se habían encontrado eran los de Marisa, que eso es evidente, que había que esperar a ello antes de hacer cualquier detención. Y a partir de ese momento, y también segunda medida que toman es, bueno, sabían que los principales sospechosos eran la hija África y era su pareja, Emilio el Loco. Entonces lo que hacen es, como se dan cuenta de que Emilio el Loco se ha ido de la casa, bueno, simplemente le hacen una vigilancia discreta, le dejan ahí, pero no le molestan. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en que ya sí está la identificación plenamente hecha, entran en la casa y ya entran a hacer lo que se llama una inspección ocular y técnico-policial muy a fondo, ¿no? Realmente su trabajo es bastante fácil porque, bueno, como ya te digo, no son muy depurados. Entonces, efectivamente, han cambiado la funda del sofá, pero no se habían dado cuenta que justo debajo del sofá había una gran mancha de sangre que había calado esos tejidos, y los perros, evidentemente, van marcando ese y otros puntos. Además, se encuentra una llave inglesa que tiene restos biológicos y que, bueno, puede ser, falta lo que diga el laboratorio, pero puede ser de la víctima y puede ser una de las herramientas que se ha utilizado en el crimen, ¿no? Y efectivamente, cuando ya tienen todos estos indicios sobre la mesa, lo que hacen es, los agentes de homicidios detienen a África, que la detienen inmediatamente después de que termina el registro, y a Emilio el Loco, una vez que encuentran esos indicios que ya son claros de que el crimen se ha cometido allí, pues ya inmediatamente a sus compañeros que le están haciendo ese seguimiento, pues les piden que lo detengan y que a partir de ahí ya traslado a dependencias de la Guardia Civil y los interrogatorios.
Por lo visto, el Loco, este individuo, Emilio, no tarda mucho en confesar.
Sí, es extraño, Paloma, que ahora mismo cualquier delincuente confiese y se autoinculpe, sobre todo en la declaración policial, ¿no? A veces es más fácil ante el juez, una vez que ya han hablado con su abogado y tal. Pero él lo hizo desde el principio, se autoinculpó, confesó el crimen y además exculpó expresamente a su novia, algo que, por cierto, no creen ni los agentes, ni el fiscal, ni la juez. Pero bueno, él la exculpa. La ha exculpado, ha dicho que ella estaba en la planta de arriba y que no se enteró. Lo que cuenta es lo que te estábamos explicando antes, que esa noche pues tienen una gran discusión. Dice que la discusión es porque Marisa, la víctima, trataba mal a su hija, es decir, a su novia, y que además le amenaza con denunciarlo ante la Guardia Civil porque estaba incumpliendo una orden de alejamiento. Es que hemos empezado diciendo que era un trío complicado. Uh-huh. Él tenía de su pareja una orden de alejamiento de 500 metros y, por tanto, no podía estar viviendo bajo el mismo techo que ella. Y la madre lo sabía y, por supuesto, la hija lo sabía y lo consentía. Entonces, según él, la madre le amenaza con que está harta de mantenerlos, con que está harta de él y que va a llamar a la Guardia Civil. Según él, esto es lo que provoca su reacción y apuñala a la víctima con un arma blanca, que por cierto no ha sido encontrada, y luego la descuartiza en una zona de la casa que aísla. Es decir, es desorganizado, pero intenta dejarla el menor rastro posible. Luego cuenta que de madrugada la saca el cadáver de la víctima en bolsa y en maleta, y aquí también da una versión un tanto extraña, dice que algunas de las bolsas y la encuentra en la calle. Y claro, dice que su novia no se entera de nada, pero como te digo, no se lo creen, porque esto que él hace no se puede hacer precisamente en silencio, ¿no? Y en esa declaración hay algo muy importante también, es que cuenta dónde están las herramientas del descuartizamiento que no habían sido encontradas, un hacha y un serrucho, y las había enterrado en el mismo paraje, pero en otra zona próxima a donde entierra o semientierra a la víctima.
Y además, no había denunciado la hija África la desaparición de la madre.
No, en claro. En ningún momento, efectivamente, eso es otro dato que es evidente. Hay una cosa que sí es muy llamativa, y es que en la entrevista televisiva que la cadete se había saludido, una de las cosas que dice África es que ella esa noche había dejado a su madre y a su novio abajo, hablando y tomando una copa más y tal, y que ella se había subido a las habitaciones, al primer piso, y que ya no se había enterado de nada. Y curiosamente es exactamente lo mismo que luego ella declara ante los investigadores, ¿no? Da la sensación que puede haber habido incluso si nos descubren vamos a dar esta versión de la historia. Ahora, es verdad, aquí la Guardia Civil y el juez, por supuesto tampoco el fiscal, no se han creído esta versión, por lo que decía antes Cruz, ¿no? Es decir, un crimen de estos no es precisamente un crimen silencioso. Y además eso de que no denunciar la desaparición de tu madre y dejar pasar días y además mentir a tu hermana y en fin, todas estas cosas, pues realmente no son datos que ayuden a pensar a que África era ajena a toda esta situación y que se la encuentra de golpe, ¿no?
Pues como decíais, un triángulo muy complicado, una convivencia muy difícil. Marisa, esa vecina de 70 años que aparece a 400 metros, vivía a 400 metros del paraje donde aparece con ese cuerpo troceado, con ese cadáver troceado, metido en bolsas en Chapinería. Un crimen terrible. Cruz, Morcillo, Pablo Muñoz, gracias compañeros, un martes más.
Muchísimas gracias.
Un saludo, un abrazo. Vamos con la información que llega ya con las horarias de las 6, las 5 en Canarias y con los datos actualizados del coronavirus.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dos policías sin cabeza.
¡Ando!
Un crimen sin resolver.
Este parece un caso feo.
Y una ciudad sin ley.
¿Un poli pegará a otro poli?
Nada puede salir mal. Harrison Ford. Josh Hartnett. Hollywood, Departamento de Homicidios.
¿Qué te parece? Será un éxito.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Yastel, bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción,
es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Yo aquí. Tú ahí. Ella allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.